Upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose Masterforce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from Masterforce today. Check out all our Masterforce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oyes Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este miércoles 16 de octubre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a través de YouTube. Un abrazo a todos los que andan por ahí sintonizándonos y a los que están en el podcast. Gracias por descargarlo esta noche o mañana por la mañana. Ya lo sabe. Queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. Arroba JRisco, arroba radio, guión bajo fórmula. Y estamos en los teléfonos 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Hoy particularmente, más que nunca, vale la pena preguntarnos de qué tamaño fue Genaro García Luna. En este momento está sucediendo, que estamos a unos minutos, seguramente ocurrirá en la próxima hora que tengamos la información sobre qué sentencia, después de que fue declarado culpable Genaro García Luna por más de 5 cargos desde Estados Unidos, cuál es la sentencia que cumplirá, sí, en una cárcel en Estados Unidos. ¿De qué tamaño fue Genaro García Luna? Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Calderón de 2006 a 2012. Tuvo el control total de la seguridad de nuestro país. Por cierto, fue uno de los pocos secretarios de Estado que permaneció los 6 años en el cargo. Un hombre de todas las confianzas del primer mandatario. García Luna se encargó de la seguridad de poco más de 110 millones de mexicanos. Un super policía que contó con todo el respaldo de la presidencia para financiar la expansión de la Policía Federal, su apuesta principal contra el crimen, que pasó de los 21 elementos a los 36 mil elementos en el sexenio. Un secretario todopoderoso, como lo apunta el periodista Ernesto Núñez, que ejerció un presupuesto cada vez más alto, que pasó de 13.664 millones de pesos en 2007 a 40 mil millones de pesos en 2012. 174.783 millones de pesos en su poder para supuestamente proteger a los mexicanos. García Luna tuvo bajo su cargo el diseño e implementación de la Plataforma México, un sofisticado sistema de información en el que se archivaba toda la base de datos sobre incidencia delictiva, criminalística y personal adscrito a fuerzas policíacas en todo el país. De este tamaño fue Genaro García Luna. Hoy, esta persona que durante un sexenio fue todopoderosa está por recibir una sentencia. Se le acusa de tráfico internacional de cocaína al proteger al cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, que por cierto, purga cadena perpetua también en Estados Unidos. Así lo dice la Fiscalía de Estados Unidos. El exfuncionario mexicano explotó su poder y autoridad aceptando millones de dólares en sobornos de una organización narcotraficante a la que juró perseguir. Hoy, García Luna acudió al tribunal vestido de traje y corbata, no con el uniforme de recluso. Hoy esta petición, bueno, la hizo hace algunos días. Y todo esto en Estados Unidos. En Estados Unidos fue detenido, fue detenido por agentes de Estados Unidos, acusado por fiscales de Estados Unidos, enjuiciado en una tribuna de Estados Unidos y hoy será sentenciado en Estados Unidos. ¿Y México? ¿Qué pasa? Y por supuesto, ¿cuántas preguntas alrededor de esto? Calderón quiere convencer a la opinión pública de que él no sabía, el presidente Felipe Calderón, lo que hacía el secretario de Seguridad Pública en el que confió todo el sexenio, al que le perdonó excesos como el montaje en la detención de la ciudadana Franz Cassé, aún a costa de las relaciones diplomáticas entre México y Francia. ¿Cuál es la responsabilidad del expresidente Felipe Calderón para el día de hoy y, por supuesto, durante el sexenio, después de que, en unos minutos lo sabremos, fue sentenciado y será sentenciado Genaro García Luna, el todopoderoso secretario de Seguridad Pública de este país durante 6 años? Esta es la historia del día de hoy. Tendremos el análisis, las voces desde Brooklyn. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Y antes de irnos con el tema del día que tiene que ver con la sentencia de Genaro García Luna, para mí es muy importante tocar base rápidamente con la doctora Julieta del Río. Ella es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Por qué? Nos anunciaba el día de ayer de la reunión con la secretaria de Gobernación. Acaban de salir justamente de esta reunión. Doctora, gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo te fue.
Muy bien, gracias por el espacio. Nos fue bien, Javier. Nos recibió la secretaria a las 12:00 p.m, muy puntual. Fue una reunión de 1:45 y primero dijo que habláramos los 4 comisionados: Adrián, Blanca, Josefina y yo, cada quien hablamos de sus temas. Yo hablé de la plataforma, Josefina de los datos, pero también le explicamos la desinformación que hay sobre Elena, y le pedimos que le dijera a la presidenta sobre lo que se dice de los sueldos. Le entregamos cuáles son los sueldos de los comisionados que no son arriba de la presidencia, los contratos que se hablan. Nosotros no éramos en ese entonces, le entregamos los contratos, le entregamos una serie de información y le hablamos de la importancia de que permanezcan estos dos derechos y la preocupación del personal. ¿Qué nos dijo? Que el personal no tendría ningún problema, que habláramos con el personal, serían intocables. Sobre la existencia o no del instituto, nos dijo que pues no dependía de ella, que le dejáramos los elementos que lleváramos. Nos pidió otra serie de elementos. ¿Cuáles, Javier? Que esta reingeniería que proponemos de 300 millones, hiciéramos un esfuerzo por buscar más de ahorro, y quedamos en la próxima semana de mandarle un documento y después una mesa de trabajo nuevamente con ella. Se portó muy bien la secretaria, fue muy cuanto bien, Javier, okay. Y bueno, cuando menos.
A ver, entonces, lo que dice es el personal es intocable, es lo que dice la secretaria, o por lo menos la promesa que hace.
Así es.
Me refiero a que en caso de que se encargue la Secretaría de la Función Pública de estos nuevos atributos, etcétera, el personal del INAI pasaría, o por lo menos eso es lo que se entiende con el personal es intocable. Y dos, entonces, ¿qué cara puso cuando le dijeron la propuesta de los 300 millones de pesos? ¿Estirar la liga más es lo que pidió?
Sí, quisiéramos un análisis más profundo, donde los 4 participáramos y que le enviáramos un documento. Algunos temas de datos personales en posesión de particulares que expresó Josefina Román, le interesó el tema. Se habló de la gravedad de que esto pasara a Profeco. También pidió unas tarjetas y dijo que, bueno, ella le expresaría a la presidenta esta reunión y que tendríamos otra reunión de trabajo. Nos mostró sus oficinas. Nos tomamos una fotografía. La verdad, nos atendió muy bien la secretaria de Gobernación.
Fecha para la siguiente reunión, doctora.
Cuando entreguemos este documento, quedamos a enviárselo el lunes. Okay. Vamos a tocar base para volvernos a sentar.
Perfecto, pues es la doctora Julieta del Río, ella es comisionada del INAI. Gracias de verdad por la actualización de la información. Javier, sabes que tiene los micrófonos abiertos. Un abrazo.
Yo lo sé. Un abrazo, Javier.
Ahí está, bueno, lo que sucedió con esta reunión entre la Secretaría de Gobernación y los comisionados del INAI. Bueno, pues importante, sobre todo el tema de querer estirar más la liga. Esto abre la esperanza de que no desaparezca el instituto, por lo menos que se estén sentando y que estén, que haya algún tipo de comunicación, un puente de comunicación, cosa que no hubo, hay que decirlo, el sexenio pasado. Pero bueno, vamos con el tema del día. Me parece que a veces, por el paso de los años, ya casi 13 años del paso de Genaro García Luna como secretario de Seguridad, en 2019 detenido, lleva desde 2019 en Estados Unidos en este largo proceso judicial. Hoy, en unos minutos, se dará a conocer esta sentencia, pero vale la pena recordar cuáles eran las voces de aquel sexenio, cómo se hablaba de la seguridad también, y saber y tratar de contestar otra vez la pregunta de qué tamaño era García Luna.
Oyes Risco.
Soy de los funcionarios públicos que no ahorita, desde hace años, es pública mi declaración patrimonial. Es pública. Yo decidí que fuera pública. Por eso es que usted tiene acceso a esos datos que están mal interpretados. Porque es pública mi declaración patrimonial. Y es mi decisión, y así fue hace algunos años cuando yo entré a ser servidor público de este país.
Reconozco el trabajo del secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad.
Señor presidente, de acuerdo a sus instrucciones, construimos y consolidamos la Policía Federal. Se desarrolló Plataforma México, una red nacional de interconexión entre estados, municipios y la federación. De igual forma, se puso en marcha el Centro de Inteligencia.
El esquema nuestro en términos del crimen fue el combate frontal a todas las estructuras, a todas. Está acreditado en la parte oficial de la Procuraduría, está acreditado con la contraparte americana, está acreditado con las agencias americanas, es decir, no es una posición solamente de discurso, está acreditado formalmente.
Cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo y era de muy buena, digo, de que era la persona más indicada para ser policía en el sentido de capacidad, de energía, de conocimiento del tema.
Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos. La política de seguridad de mi gobierno no dependía de una persona. Era un equipo de seguridad integrado por marinos, policías, soldados, ministerios públicos. Había dependencias donde estaba Defensa, Marina, el CISEN, todos coordinados por la Secretaría de Gobernación.
Que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una deslealtad, y ahí asumiré mi parte responsable de haberlo nombrado.
¿Cuántas voces, ¿Cuántas voces del presidente, cuántas declaraciones del presidente Felipe Calderón, del que fue secretario Genaro García Luna? Voces entre 2006, 2012 principalmente, pero después también cuando ya estaba detenido, y el deslinde también del expresidente. Entre los delitos está el tráfico internacional de cocaína al proteger al cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, que purga condena perpetua en Estados Unidos. El procesado explotó su poder y autoridad aceptando millones de dólares en sobornos de una organización narcotraficante a la que juró perseguir. Esto es lo que dice la fiscalía desde Estados Unidos. Y me da mucho gusto que esté en la línea José Reveles. Él es un periodista, un escritor que lleva muchísimos años investigando también y sacando diferentes reportajes alrededor de la figura de los secretarios de seguridad del narcotráfico. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Javier, muy buenas tardes. Saludos a tu audiencia también.
Pues nos parecía muy importante en este día que lo ponemos en el marco histórico, sin duda, de la seguridad de este país, después de conocer en algunos minutos la sentencia, conocer el tamaño de lo que fue Genaro García Luna. José, has visto y has investigado su figura desde hace también muchos años. ¿Qué destacarías, qué le recordarías a nuestros radioescuchas sobre Genaro García Luna, José?
Bueno, no hay duda alguna de que era el brazo derecho de Felipe Calderón para la cuestión de seguridad del país. Y pues era el hombre que tenía la obligación de pues estar al frente de la guerra contra el narco, que aunque Felipe Calderón lo niega, pero sí la llamó así. Y de todas sí. maneras estuvo pues a este servicio, y antes estuvo en la Agencia Federal de Investigación, él la inventó, ahí en la PGR. Sí. De tal manera sí. que fue un superpolicía durante 2 sexenios, y es curioso que justamente a este hombre encargado de la seguridad lo estén imputando, bueno, ya fue declarado culpable, nada más falta la sentencia, por delitos que tienen que ver justamente por encubrir a aquellos a los que debía atacar. O sea, de sí. traficar, incluso aliado con ellos, ¿no? Exhibieron algunos cargamentos que él habría ayudado a trasladar de cocaína. Y bueno, está acusado de este tipo de delitos, además de mentirle a la autoridad. Pero sí. No solo eso, sino que en estas últimas horas envió una carta, digamos, un pedido de clemencia al sí. juez Brian Cogan, pues diciéndole que él es un hombre de familia, un hombre de buenas costumbres, un hombre educado en la honradez, etcétera, etcétera, cosa que no va con las imputaciones que se le han hecho y de las cuales ya fue encontrado culpable. O sea, nada, falta la sentencia, que yo he escrito en un libro que tengo aquí en la mano y que voy a presentar este domingo, que se llama Necropolítica y Narcogobierno, justamente sí. el esquema que empleó este hombre tan poderoso, ¿no? Para, pues, no solo someter a la delincuencia, en teoría, ¿no? Aunque le sirvió finalmente durante 3 lustros. Y
a ver,
también
José, dame un segundo porque vamos a ir a una pausa, pero vamos a hablar de este esquema y vamos a hablar justamente del juicio. Vamos a una pausa y regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy es
Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:24 y rápidamente, bueno, pues seguimos conversando con el escritor, con el periodista José Reveles. Un poco, maestro Reveles, hablaba un poco de este esquema también y de lo que te ha parecido el juicio. Por lo menos las acusaciones desde el gobierno estadounidense te han parecido verosímiles. ¿Qué has investigado también de esta manera en la que por lo menos las acusaciones de corrupción se hicieron durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, José?
Sí, mira, son verosímiles en la medida en que en México ya muchos periodistas y también políticos habían acusado a Genaro García Luna de estar coludido con el narcotráfico, ¿no? Entonces, o de estar protegiendo particularmente al cártel de Sinaloa. Entonces, sí. sí es verosímil. Él no ha aceptado hasta ahora ser responsable de nada, es decir, se declara no culpable. Lo que este pragmatismo lo lleva a no negociar y, por tanto, hasta ahora no ha hecho ningún arreglo con el gobierno, porque ahí se puede hacer, ¿no?, ante la corte, y decir, bueno, pues ahora me allano, soy testigo protegido, etcétera. Y tendría que entregar dinero y declararse culpable. Eso no ha ocurrido. Sí. Ya viene la sentencia y al parecer ya no ocurre antes de ese. Es dentro de unos minutos, ¿no?
Sí,
y
sí, sí.
Sobre todo, pienso que con esos elementos, esas premisas, pues no va a obtener sino una cadena perpetua. Estoy convencido okay. de eso, yo lo escribo incluso en la página 40 de mi libro Necropolítica y Narcogobierno, ¿no?
Entonces, ¿otra vez nos repites, José, cuándo va a ser la presentación de este libro?
Este domingo, a las 4:30 p.m.
Bueno, pues vaya.
Ahí en la Feria del Zócalo.
Bueno, pues mucha suerte por allá y seguramente varios radioescuchas estarán en esta presentación. Gracias, José, por acompañarnos esta tarde.
Bueno, vamos a esperar entonces a ese resultado allá en Brooklyn y esperemos que tengamos boca de profeta.
Bueno, pues ya veremos. Gracias, José Reveles, periodista y escritor. Otro de los periodistas que ha seguido de cerca la carrera de Genaro García Luna es Jesús Lemus. Escribió un libro que se llama El Licenciado, en donde se habla justamente de estas redes de corrupción, de las mafias y del servicio a los capos, sobre todo. Jesús, gracias por acompañarnos esta tarde. Te saluda Javier Risco.
¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Siempre un placer poder platicar contigo.
Pues un poco eso, me parece que estamos en un momento en el cual también lo escuchábamos en un audio previo, decía el expresidente Felipe Calderón, tendré que asumir la responsabilidad de haberlo elegido. Cuesta con el paso del tiempo muchísimo trabajo pensar que uno de los secretarios, uno de los pocos que duró los 6 años, haya hecho y deshecho a espaldas del presidente, Jesús.
Es correcto, querido Javier, el tema de García Luna es un tema que vamos a estar recordando por décadas. No se acaba aquí en lo inmediato, en la sentencia que hoy se va a dar, por supuesto que no es el cierre de un ciclo, es el cierre de un proceso, es la cuantificación, más bien la cualificación del sexenio de Felipe Calderón con relación al narcotráfico, pero por supuesto que vamos a seguir hablando mucho de Genaro García Luna, porque implica muchas, muchas cosas esta sentencia que estamos a la espera de que se dé, porque además de que va a establecer claramente cuál es la calificación histórica que tiene el gobierno de Felipe Calderón, también califica de alguna forma al sistema de justicia mexicano, que sin duda, que en 6 años no ha sido capaz de sentenciar un solo narco, y en 6 años la justicia norteamericana ya sentenció por lo menos 12. Narcotraficantes de importancia.
Entonces, yo creo que es la pregunta que más se repite, ¿no, Jesús? El tema de todo esto ha sucedido, detenido por Estados Unidos, procesado por Estados Unidos, sentenciado por Estados Unidos. Y la pregunta es, bueno, ¿y en México qué sucedió con estas investigaciones? ¿O hay investigaciones sobre Genaro García Luna? ¿Qué decir de esto, Jesús?
Claro que hay investigaciones, pero como siempre, por supuesto, la gente de García Luna sigue en los mandos medios de gobierno. Siguen deteniendo operaciones de investigación y en México da la casualidad de que hoy no tenemos más bien una fiscalía que no tiene investigado a García Luna por narcotráfico, pese que en Estados Unidos y en México se está cayendo hoy prácticamente con lo que va a pasar en un momento más, por supuesto, y es inconcebible que la Fiscalía General de la República se distinga por su inoperatividad, porque no hay una carpeta de investigación por narcotráfico.
Sí, híjole, es que es increíble eso, insistimos, y es de las preguntas que más se repiten. Hay una diferencia, sobre todo en materia tal vez de información o en lo que significaría para seguir el proceso, si él enfrenta una condena de 20 años o cadena perpetua, o sea, entendemos, por supuesto, lo básico y el sentido común del tiempo, pero hay una diferencia tal vez judicial o de información distintas si se dan esta sentencia.
Sí, definitivamente. Mira, si se decanta el juez por la sentencia de los 20 años, pues eso sería a abrir la puerta, porque en 5 prácticamente ya lleva 5 años literalmente preso, más otros 5 ya cumple casi el 50%, estaría en condición de salir en libertad sin ningún tipo de colaboración con el gobierno norteamericano. Sería un hombre libre bajo caución y por supuesto que eso lo coloca en el supuesto.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Esto de que sí es un inocente y que más bien fue producto de armarle un proceso, producto de un proceso político, si quieres. Si se va por la sentencia, si se va por la sentencia de por vida, sin duda alguna quiere decir que sí hay un grado de responsabilidad visto desde el juez. Entonces va a tener mucho que ver esto, porque una cosa es la formalidad de la declaratoria de responsable. Pero otra cosa aquí el juez también tiene que ver y mucho nos va a indicar de la sentencia. Si se va hasta el extremo de la cadena perpetua, quiere decir que el juez está plenamente convencido. Si se va por la mínima, quiere decir que el juez está convencido de que es producto de un armado político nada más.
Bueno, pues el libro se llama El Licenciado, es de la editorial HarperCollins, García Luna, Calderón y el Narco, es un libro de Jesús Lemus, bien documentado, y bueno, pues estaremos al pendiente, por supuesto, Jesús, de lo que pase en los próximos minutos. Te agradecemos el análisis y recomendamos, por supuesto, tu trabajo. Un abrazo.
Gracias, Javier, un abrazo, hasta luego.
Ahí está el periodista Jesús Lemus. Y bueno, pues, híjole, la verdad, estaremos muy al pendiente de lo que suceda en los próximos minutos. Vamos a interrumpir si hay una información. Hay que recordar que los periodistas que están cubriendo desde Brooklyn en este momento la sentencia no tienen acceso a sus celulares. Sus celulares fueron, se los quitaron a la entrada. Entonces, es por eso que en este momento hay este, digamos, vacío de información. Ya se sabía que iba a haber este como impas en donde todavía no se tenía ninguna información, ninguna crónica tampoco de lo sucedido dentro de la corte de Brian Cogan. Así que vamos a ir a lo que sigue, vamos a dar un giro de 180 grados, vamos a hablar con Gerardo Esquivel en unos minutos, pero si se da una información en los próximos minutos, pues estaremos al pendiente. A ver, ¿me confirman si tenemos a Gerardo Esquivel en la línea? Ah, bueno, a ver si lo podemos tomar en el siguiente bloque. De entrada vale la pena también escuchar, sin soltar el tema, lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana cuando le preguntaron en la conferencia matutina sobre la sentencia que iba a dictarse desde Estados Unidos el día de hoy. Esta fue la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Genaro García Luna. Vamos a escucharla.
Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos. Da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México?
Bueno, pues ese ha sido el posicionamiento, es el posicionamiento de la presidenta después de que le preguntaban, insistimos, el día de hoy sobre el futuro de Genaro García Luna. Lo calificaba como, se trata de un cinismo. Y tuvimos hace unos minutos una cascada muy interesante sobre lo que fue Genaro García Luna y las declaraciones cuando estaba pues prácticamente en todo el poder. Les repito, el tamaño de él era un secretario de una parte, secretario de seguridad, que pasó de 13.664 millones de pesos en su poder con el presupuesto de seguridad en 2007 a 40.000 millones de pesos para 2012 y 174.783 millones de pesos en total durante ese sexenio. Y de pronto uno se pone a pensar si él era el encargado también de la estrategia de seguridad. ¿Cómo es que tantos callaron alrededor, tomando en cuenta, y lo que nos decía el propio periodista José Reveles, cuántos militares, en cuántas juntas, cuántos secretarios de seguridad de los estados también, cuántos gobernadores? ¿Cómo cuesta trabajo pensar que durante 6 años, no se trata de el último mes, del mes, durante 6 años se encargó de la seguridad de este país y hoy está siendo sentenciado en Estados Unidos? Nosotros vamos a ir a una pausa. Gracias por sus comunicaciones a través de @jrisco, @radio-fórmula. Muchísima gente por acá escribiéndonos, pues sí, muy al pendiente de lo que puede pasar en los próximos minutos. Así que una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Bueno, 3 de la tarde con 39 minutos. Oigan, y ahora que estábamos justo en la pausa comercial, me metí a Twitter y la manera en la que en este momento, bueno, pues prácticamente todos los medios del mundo, incluido, bueno, pues la agencia EFE Noticias lo acaba de confirmar, por acá MTV Latinoamérica también lo acaba de confirmar hace unos minutos, bueno, todos los medios del mundo también, varios periódicos europeos, se está confirmando la muerte de Liam Payne. ¿Quién era Liam Payne? Bueno, pues uno de los cantantes de este grupo que por lo menos revolucionó la música durante muchos años, que se llamaba One Direction. La única información, por lo menos que se ha tenido confirmada y que confirma la agencia EFE Noticias, es que murió en Buenos Aires, en Argentina, tras caer de un tercer piso. Esa es la única información que se tiene. Muere Liam Payne de One Direction a los 31 años. Y de verdad, métase a las redes sociales, sobre todo esta red que es Twitter, que es sobre todo el minuto, el último, la última hora, y prácticamente todos los medios del mundo, ya es tendencia mundial la muerte de este cantante de One Direction, pues uno de los músicos, pues uno de las bandas más exitosas de los últimos años. Bueno, pues ahí está la información, también muy al pendiente mi querida productora Ivette Retana, que me dijo, oye, por cierto, ya está explotando las redes con esto, que hace algunos minutos no se había confirmado, sin embargo, ya varias agencias de noticias de mucho prestigio ya tienen esta información. Bueno, pues ahí está la información de última hora, haciendo este breve paréntesis. Y me da mucho gusto que a esta conversación se une Ernesto Núñez, periodista también, reportero también de muchos años. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, querido Risco, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Te citaba justamente en la editorial de este programa un texto que publicaste hace varios años ya, me parece que fue en el contexto de 2019, 2020, ahorita me lo aclararás, sobre la figura de Genaro García Luna. Estamos en la espera de que se tenga la información sobre la sentencia. Como lo explicaba, bueno, pues es hermética la información, no se puede tener celulares dentro de la corte, pero bueno, estamos muy al pendiente. Y tú en este texto que escribes hace algunos años, hablas justamente de todo de lo que fue responsable durante estos 6 años, Genaro García Luna, Ernesto.
Así es, mi querido Javier. Pues mira, recordarás que yo publiqué un libro en 2012 que se llamó Crónica de un sexenio fallido, la tragedia del calderonismo. Y justo fíjate, yo releo ese libro ahora 13 años después y repaso algunos de los pasajes. Y un personaje recurrente en el primer círculo de Felipe Calderón es Genaro García Luna. Tú dabas el dato ya ahorita, digo, más allá de todo el poder que obtuvo la Secretaría, la Policía Federal Preventiva y demás, hay varios datos que permiten dimensionar de qué tamaño, como bien dices, y qué tan cercano era al expresidente. García Luna era del primer círculo, o sea, García Luna, junto con Max Cortázar, junto con César Nava, junto con Alejandra Sota, era un personaje, digamos, del elenco estable del calderonismo, ¿no? Siempre estaba ahí. Fue un personaje que trascendió a 4 secretarios de gobernación, a los 2 que fallecieron, Juan Camilo Mourinho y Blake, pero también a Gómez Montt y también a Alejandro Poiré. Con los 4 convivió. Fue un personaje que trascendió a 3 procuradores que tuvo Calderón. Fue uno de los pocos, junto con Secretaría de Relaciones Exteriores y Reforma Agraria, que pues no tenía la mayor importancia, fue el único mando civil del gobierno de Calderón que no cambió en 6 años, Risco. Ese es todo un dato. Porque cuando hoy Felipe Calderón viene a decir que pues nada que ver con él y no sé qué, pues no, resulta que en un gobierno donde si algo ocurrió fueron cambios, hubo una persona constante los 6 años, que fue Genaro García Luna, ¿no?
Sí, ¿no? Y a ver, cuando ahorita nos estaban escribiendo a través de redes sociales y nos hacían una pregunta, un tuitero por acá nos decía, ¿por qué es tan importante la sentencia? Y creo que justamente le dedicamos este programa a tratar de escribir, de platicar este contexto, porque no es cosa menor la cantidad de dinero, la cantidad también de poder que tuvo, no solo económico, sino también, como lo dices, las reuniones a las que tuvo coordinación. Por ejemplo, yo decía, pues tuvo una coordinación muy cercana también con la Secretaría de la Defensa Nacional, de varios personajes que también significan en este momento mucho en la policía, bueno, lo que era la Policía Federal y que hoy están políticamente activos. Vaya, es un antes antes y un después, digamos, en la justicia, o por lo menos si podemos ponerlo, no la justicia en este país, la justicia de Estados Unidos, pero castigando pues al máximo, no se había tenido nunca un registro así, un funcionario de tan altísimo nivel como el que está en este momento en un juzgado de Brooklyn. Y vaya, y modelas muy bien en este texto lo que cuesta, el trabajo que cuesta pensar que tanta gente, hablando de cientos ya en este caso, no pudo haber sospechado nada de Genaro García Luna.
Sí, y mira, además alguien Risco, que era responsable muy cercano a la creación de la narrativa del sexenio, es decir, la narrativa de Felipe Calderón fue el combate al narco. Hay varios datos que también pintan de cuerpo entero a García Luna y su gasto enorme en publicidad y en propaganda. Recordarás que la plataforma México, que parecía una buena idea de esto de concentrar todos los datos, un cerebro y tal, se convirtió en un lugar al que llevaban a los periodistas, López Obrador se burlaba mucho de eso, pero es que es cierto, los llevaban a que observaran y vieran el combate al narco y casi casi una especie de reality show de la guerra contra el narco, donde podías ver las detenciones, o sea, un lugar alrededor del cual había tanto mito que en un momento del sexenio, Pedro Torres, productor de series, documentales y demás, y de por cierto, la exitosísima serie de Big Brother en México, fue a hacer una serie que se llamaba El Equipo, que se grabó en ese lugar de Plataforma México, donde te acordarás de ella, Risco.
Claro,
que sí, sí, sí. Estos capítulos salían en la tele donde se romantizaba la idea de la guerra contra el narco. Después, gracias a Lilia Saúl, nuestra colega periodista, hizo un gran reportaje donde sacó el costo de esa serie y cómo García Luna les dejó hacer, ver, grabar lo que fuera, les ponía tropas para que grabaran. Es decir, esa es otra parte de la personalidad de García Luna increíble, que es el tema de los montajes. Ya lo había hecho con Fox, cuando el tema de Florence Cassés, lo hizo, recordarás ese episodio ridículo de Josmar, un pasajero guatemalteco que traía unas latas y que García Luna fue al aeropuerto supuestamente a detener a un peligrosísimo terrorista que nos tuvo en vilo, por lo menos a los periodistas en las redacciones, toda la mañana de un viernes. Es decir, era un personaje experto en montajes para crear una propaganda y una narrativa que le resultaba indispensable a Felipe Calderón. Primero para
a ver, déjame interrumpirte porque al parecer ya hay sentencia contra Genaro García Luna. El periodista Ariel Motsatsus acaba de informar que se le ha declarado, ha sido sentenciado Genaro García Luna a 466 meses, casi 39 años de prisión. Al menos esa es la información que se tiene, o por lo menos que empieza a cuentagotas. Ya lo sabes, Ernesto, luego es difícil el conocer en el momento exacto, pero por lo menos lo que dicen es que es por cuatro cargos. A ver, vamos a tener a Arturo Ángel, quien está justamente en este juicio. Arturo, periodista desde Brooklyn, cuéntanos qué acaba de decir el juez Brian Cogan sobre Genaro García Luna. Adelante.
Viendo la sentencia 460.
Hola, perdón, dame un segundo, Arturo, otra vez desde el inicio porque no te escucho el inicio. Así que otra vez cuéntanos qué dice el juez Brian Cogan. Okay. Adelante.
El juez Brian Cogan determina una sentencia de 460 meses de prisión para Genaro García Luna, que estamos hablando de 38 años, ¿no? Okay. 38 años es la sentencia que ha impuesto el juez Brian Cogan a Genaro García Luna. Después de dar una argumentación del juez Cogan, Risco, muy dura, ¿no? Equiparó a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. Dijo que Genaro García Luna es una persona que, si bien ha sido condecorada a lo largo de los años, lleva una doble vida. Si bien es cierto, porque Genaro García Luna habló, Javier, durante algunos minutos diciendo que él ha respetado la ley, que él es inocente, que él es un hombre de las fuerzas de seguridad, el juez Cogan le dice: yo le creo que usted cree eso. Sin embargo, usted tiene una doble vida, señor. Es muy posible que usted, si le preguntan con el polígrafo enfrente, que respeta la ley, es muy posible que usted pase el polígrafo, pero eso no quita que usted lleva una doble
vida. Sí, a ver, creo que
tiene una vida de criminal.
Wow. Entonces, lo repetimos, Arturo, el juez Brian Cogan, la autoridad, la fiscalía desde Estados Unidos, acaba de decir y acaba de dictar una sentencia de 460 meses, que son poco más de 38 años, en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el sexenio de Felipe Calderón. Y lo que nos dices en este pie de página que apuntas es incluso comparándole con el Chapo Guzmán. Y al final, son cuatro cargos los que están, los cuatro cargos que se suman para esta sentencia.
Exacto, es una pena de 460 meses de, ya por la suma de los cuatro cargos de vínculos con el narcotráfico. El juez Brian Cogan le dijo a García Luna que sin duda, si él no hubiera facilitado las acciones de colaboración con el cártel, no hubiera sido posible la expansión del cártel de Sinaloa al tamaño que tiene el día de hoy, y por lo tanto, en todo caso, le dijo, le voy a dar una luz al final del túnel, no le voy a imponer una cadena perpetua, una prisión de por vida, pero 460 meses de prisión es la sentencia que considero apropiada para usted, es decir, 38 años, Risco, poco más de 38 años, y el pago, por cierto, de una multa de $2 millones también forma parte de la sentencia.
$2 millones. ¿Tendrás por ahí los cargos a los cuales fue acusado? Sabemos que eran como muy puntuales también para tratar de entender la suma de estos meses, de estos 460 meses en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, Arturo.
Sí, son cinco cargos. La sentencia a 460 meses de prisión por los cargos 1 al 4, que son colaboración con el cártel de Sinaloa para introducir cocaína a los Estados Unidos, empresa criminal continua, que es algo similar a la delincuencia organizada, y también falsedad de declaraciones.
Híjole, creo que lo perdimos. Ojalá podamos recuperar. Arturo, me parece que te perdimos unos segundos. ¿Ya estás de regreso? Nos estabas leyendo los cargos. A ver si producción lo podemos, sí, a ver si lo podemos recuperar. Lo que nos acaba de informar Arturo Ángel desde este juzgado en Brooklyn es que el exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ha recibido una sentencia en Estados Unidos de 460 meses, poco más de 38 años. Por cuatro cargos, y nos decía quien estuvo dando el seguimiento en tiempo real, Arturo Ángel, que incluso el juez lo compara con el Chapo Guzmán. Estabas hablando de los cargos también, pero me parece muy importante también, Arturo, si nos puedes platicar la actitud de Genaro García Luna, qué es lo que viste, cómo lo viste también dentro de cuando recibió la sentencia.
Mira, pues la verdad es que él con un tono serio, o sea, así como se acuerdan que es Genaro García Luna, prácticamente la misma imagen, Javier, solo que con canas, la cabellera, bueno, el escaso cabello que siempre ha usado lleno de canas. Él dirigió un mensaje de 7 minutos, básicamente diciendo lo mismo que ha dicho en sus cartas, ¿no? Que él espera, que él es un hombre de bien, que él, en dos momentos se le está a punto de quebrarse la voz, Javier, diciendo que, pidiéndole al juez que le diera la sentencia mínima, que él esperaba regresar con su familia. Recordemos que la sentencia mínima era 20 años, que él es un hombre de bien, que ha perdido hermanos cuando él ha estado en prisión y no ha visto a sus hermanos, etcétera, etcétera, y que ha sido una persona que se ha comportado de manera ejemplar en la cárcel. Y aquí lo relevante es que el juez dice, es que yo le creo que usted ha dado clases, que usted ha tenido una conducta que usted cataloga como ejemplar, pero esa es otra manifestación de su doble vida, ¿no? En prisión se ha visto reflejada esa misma conducta que usted ha llevado a lo largo de su carrera. Por un lado, es un agente de seguridad, un servidor público, pero por otro lado, tiene otra cara que ensombrece toda su trayectoria, y es la de ser un criminal, y eso, incluso en su estancia en prisión, volvió a verse reflejado, porque ni usted ni sus abogados han desmentido que intentó sobornar a internos de la cárcel de Brooklyn para que testificaran a su favor. Entonces, no puedo, y le dice el juez Brian Cogan, Javier, esto es algo que yo ya he visto en otras personas. Usted puede verse muy elegante, usted puede vestir bien, usted puede ser una persona incluso agradable, pero eso no significa que usted sea capaz de hacer, no sea capaz de hacer cosas horribles, ¿no? Y en ese sentido es que me parece que no puedo darle una condena de 20 años que sea la mínima, pero también quiero darle una luz al final del túnel. No le voy a imponer la cadena perpetua, pero le voy a imponer una sentencia de 460 meses, que son pues, los 38 años estamos hablando, Javier. Muy impresionante, la verdad.
Sí, sí, sí. Tenemos 30 segundos, Ernesto. Sabemos que Ernesto Núñez estás por ahí. Cuéntanos un poco, nada más una conclusión de lo que acabamos de escuchar, lo que nos acaba de reportar desde Brooklyn, Arturo Ángel.
No, súper oportuno, Arturo. Solamente agrego un dato. Si tiene 56 años García Luna, con esa sentencia saldría de 94 de la cárcel. Pues digo, no es cadena perpetua, pero sí es un ratote ahí metido. ¿No? 40 años.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues tal vez digo, y no lo sé si ya veremos el proceso que sigue, pero bueno, pues estaremos al pendiente también. Arturo, sé que nos has reportado desde allá, pero bueno, estaremos muy al pendiente de tus crónicas, por supuesto, y te agradecemos esta última hora, esta breaking news. Hoy le dedicamos el programa completo prácticamente al análisis de la figura de Genaro García Luna, porque nos parecía relevante
esto
que acababa de pasar en esto que es histórico, Arturo. Cuéntanos
muy impresionante
comentario, por favor, Arturo.
Yo llevo 16 años reporteando temas de seguridad, Javier. Esto es uno de los momentos más impresionantes que he visto en mi carrera. Es decir, la reflexión que hace el juez con García Luna enfrente, diciéndole, insisto, usted es una persona que estoy seguro que usted pasaría el polígrafo si yo se lo aplico en ese momento, porque usted cree su historia, pero al mismo tiempo usted tiene otra vida, otra muy cara bien. Que ya ha asimilado, y bueno, muy impresionante.
Gracias, Arturo, por tu reporte. Un abrazo.
De nada, abrazo. Bye.
Abrazo grande. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros en esta información. Un abrazo.
Un gran abrazo. Qué buen programa, Risco.
Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana. Pásela bien.
Oyes, Risco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.